Gracias, bienvenido a Mediodía Cope. Gracias por ahí, por estar ahí al otro lado en esta jornada de viernes 25 de julio. El hijo de 11 años de Jona Rivas, Daniel, ya está con su padre, Francesco Arcuri, que tiene la custodia. Esto es algo que ocurre todos los días, lamentablemente, con muchos niños de parejas separadas o divorciadas en nuestro país. No tendríamos que estar retransmitiendo como si fuera un partido de fútbol, un auténtico drama familiar de este tipo. Pero hace ya muchos años que todo este tema se acabó desbordando. Acabó convertido en una causa feminista que desbocó los límites de la justicia y entró de lleno en la política. Todo se mezcló e incluso el gobierno acabó indultando a Jona Rivas cuando fue condenada por sustracción de sus hijos. Aquello solo fue un punto y aparte y la historia no ha hecho más que empeorar desde entonces. A Jona Rivas no le ha quedado más remedio que cumplir con la ley, sobre todo después de que ayer la Audiencia de Granada abriera la puerta a que pueda volver a ser investigada de nuevo por sustracción, es decir, volver a ser acusada del mismo delito por el que la indultaron. Para entender el contexto de hoy, hay que tener varias cosas claras. La custodia del niño la tiene el padre, que vive en Italia, y en Navidad consintió que este chaval volviera a España para estar con su madre. Han pasado 7 meses y hasta el día de hoy la madre no había devuelto al niño y por eso estamos así. Lo que asegura la defensa de Juana es que el crío no quiere volver con su padre y mantiene una denuncia por presuntos malos tratos en Italia. No es la primera acusación de este tipo y de las anteriores el padre salió absuelto. Esta tiene que investigarse. Humanamente, la verdad es que se puede llegar a entender que no compartir que una madre haga todo lo que sea para retener a su hijo, pero lo ha hecho saltándose todas las normas, seguramente mal asesorada y alentada por ese apoyo explícito del gobierno. El problema es que la justicia, en estos casos, no puede seguir la senda que marque la política o un interés personal, y Juana, como a cualquier otro ciudadano, no le ha quedado más remedio que acatar. Si no, imagínate lo que pasaría con la cantidad de problemas de este tipo que hay si cada persona con problemas de custodia hiciera la guerra por su cuenta, haciendo caso omiso de lo que pueda dictar un juez. Eso sería un caos que no se debe asumir. Daniel, el niño, ha tenido una media hora para despedirse de su madre. Después le han atendido los servicios sociales y al final ha sido entregado a su padre. No le hemos visto ni le hemos escuchado. Hoy, con la misma expectación mediática que el pasado martes, pero afortunadamente con mucho menos espectáculo.
Escuchas Mediodía Cope.
Están pasando más cosas en este día, Día del Apóstol Santiago, que te cuento con Ana Presmanes.
Es una mañana marcada, Ángel, por este audio de Víctor de Aldama.
Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa a que si ha habido presiones con Begoña y tal. Nada, ¿verdad?
Este es el sonido que ya está llevando al Partido Socialista a poner en cuestión de nuevo a los agentes de la UCO que investigan al gobierno. Y es que este audio, enviado supuestamente por Víctor de Aldama a Koldo García en 2020, vendría a exculpar a Begoña Gómez de su papel en el rescate de Air Europa. El sonido en cuestión, filtrado solo a algunos medios de comunicación cercanos al gobierno, no está incluido en los informes de la UCO. Enseguida lo vamos a ampliar, Ángela. A la corrupción también se ha referido y además el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, en el Día del Apóstol.
Erradicar cualquiera forma de corrupción es una grave encomienda.
Erradicar cualquier forma de corrupción es una tarea urgente al ser, dice Monseñor Prieto, un pecado que destruye la dignidad humana y crea un ambiente de desconfianza y cinismo. Por lo demás, destaca el hombre de 33 años fallecido en Cuevas de Almanzora, en Almería, por las lluvias de ayer por la tarde. Este jueves por la tarde el agua arrastró 2 vehículos, su cuerpo ha sido encontrado esta misma mañana en la zona. Además, te cuento que 4.300 bomberos, 45 aeronaves y más de 1.200 vehículos luchan contra el fuego en Turquía en los incendios que siguen activos en medio de la ola de calor con más de 40 grados en buena parte del país. Hay unas 2.600 personas evacuadas y otras 2.500 en Grecia también por el fuego. Y casi la mitad de los abuelos cuidan de sus nietos de forma habitual y el 28%, Ángel, lo hacen a diario. El promedio, 16 horas semanales, que según datos de Aldeas Infantiles, mañana es Día de San Joaquín y Santa Ana, que es precisamente el Día de los Abuelos.
Bueno, pues felicidades por adelantado, Ana, vaya por delante. Y en el deporte, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, el Barça a Japón y sin Ter Stegen.
La expedición azulgrana ya está rumbo al país asiático después de toda la polémica con la gira, pero el portero alemán se ha quedado en Barcelona después de anunciar ayer que va a pasar por quirófano. La polémica, el tiempo que va a estar de baja. Ter Stegen dice que serán 3 meses, pero el Barça asegura que serán 4, lo que le permitiría utilizar su ficha para inscribir a los fichajes. En Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, ¿cómo han terminado los primeros entrenamientos libres, Carlos Miguel?
Oscar Piastri ha confirmado su favoritismo en los únicos libres del Gran Premio de Bélgica. A las 4:30 tendremos la calificación del sprint. El australiano ha sido el más rápido, sacándole 4 décimas a Max Verstappen, que perdía muchísimo en el segundo sector, el más revirado de la pista mítica de Spa-Francorchamps. En la tercera posición, Norris, octavo, primera Aston Martin, el que lleva el alerón viejo, curiosamente, Lance Stroll, noveno, Fernando Alonso, undécimo Sainz, superando sus problemas de principio de la sesión, por delante de su compañero Albon.
En ciclismo, todo preparado para la etapa 19 del Tour de Francia, Quique Iglesias.
Que ha sido cercenada en su recorrido, va a tener solo 93 kilómetros, va a arrancar más allá de las 2:30 en Albertville, camino de La Plagne, un puerto fuera de categoría de más de 2.000 metros. Es la última jornada de montaña de este Tour, que acaba el domingo en París, precisamente en París, que querrá estar algún día Igor Arrieta, un prometedor corredor que acaba de ganar su primera carrera en la Clásica de Ordizia.
El final de la etapa a partir de las 4:05 con todo el equipo del Tour en COPE, por emisoras COPE Más, COPE.es y aplicaciones móviles.
El Tour pendiente de las carreteras, gracias Dani, y nosotros también, porque este viernes de verano es también festivo en Madrid, Galicia, País Vasco y Navarra. Las últimas horas han sido, bueno, pues especialmente intensas, ¿no? En muchas carreteras españolas ha habido movimiento. ¿Cómo siguen las cosas a esta hora? Déjete, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en la salida de Madrid en la 42 en Torrejón de la Calzada, ya en Huelva en la 49 en Bollullos, Par del Condado, hacia la capital onubense, y en Alicante en la 70 en San Vicente del Raspey, pero genera retenciones en ambos sentidos. Al margen de estas incidencias, tráfico lento en la salida de Madrid en la 1 en el Vellón, ya en Toledo en la 5 en Maqueda y Santaolalla, todo ello sentido Extremadura, ya de entrada Valencia por la 3 en Loriguilla, y se complica en Málaga la 7 la entrada a Marbella en el entorno de Las Chapas y la Cala de Mijas.
Y hablando de viajes, importante, hoy en COPE te estamos explicando qué tipo de seguro necesitas para viajar, sobre todo al extranjero. Y en concreto hablamos de seguros de salud, un tipo de pólizas que se han incrementado un 18% en el último año para evitar complicaciones en caso de pillar algo, una enfermedad lejos de España.
Claro, porque vas con toda la comodidad y no necesitas estar pensando en que te pase algo y no vayas a tener con qué solventar.
Sefi García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, a ver, cosas a tener en cuenta a la hora de firmar un seguro para viajar.
Mira, te pongo un ejemplo. El año pasado, Ángela, una joven valenciana, lo recordarás, tuvo un accidente de moto en Tailandia, ¿verdad? Sí. Llevaba un seguro médico, un seguro de salud que le cubría hasta 75.000 euros de gastos médicos. El accidente fue tan sumamente grave que entre la hospitalización y el traslado a España en un avión medicalizado, el coste superó los 240.000 euros. Uh-huh. Por lo tanto, las coberturas son lo más importante y lo que va a encarecer esa póliza de salud, a lo que hay que sumar los días en los que vamos a estar fuera y el destino. Pero con una que nos cueste entre 60 y 100 euros, vamos bien cubiertos, explica el experto Nicolás Jabonero.
Que cuando la gente lo mira realmente, el coste no es tan alto, es decir, cuando estamos hablando del extranjero, que es al final un viaje de miles de euros en muchos casos, el coste de un seguro que te pueda cubrir todo te puede suponer no llega a un 5% igual de lo que te cuesta el viaje.
6 de cada 10 viajeros, tontos no somos, prefieren no arriesgar, sobre todo si van a visitar lugares remotos que no conocen, como Rodrigo.
Si el viaje es un viaje normal a un lugar que uno ya conoce o puede estar tranquilo, no es necesario, ¿no? Pero normalmente sí, recomiendo que sí.
Hay seguros específicos, pero si tienes un seguro privado de salud, consulta a tu compañía las coberturas en el extranjero y si puedes ampliarlas. Y hazte la tarjeta sanitaria europea siempre si no vas a salir del continente. En el último año, fíjate, se contrataron en España 10 millones de pólizas de salud para viajes. La pandemia y casos como el de Ángela han disparado la demanda.
No, desde luego, hay que ir siempre prevenido y siempre cubierto. De vacaciones, gracias, Efi. Se va también el gobierno la próxima semana con la duda de si el caso Ábalos Koldo Cerdán le va a marcar también el verano al presidente del gobierno. A A la espera de lo que digan los informes pendientes de la UCO sobre esta investigación, en las últimas horas han aparecido nuevos audios. Digamos, a ver, que un tanto llamativos por varias cuestiones. Escucha.
Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa a que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada, ¿verdad? Y operación en que ha habido presiones. Hombre, una operación que lleva desde el mes de marzo o abril.
La voz es la del empresario y conseguidor Víctor de Aldama, en un audio que habría enviado a Coldo García. Y en ese audio, Aldama desliga a Begoña Gómez, la mujer del Pedro Sánchez, del rescate de Air Europa. Y bueno, ¿qué es lo que llama la atención? Pues lo primero, aquí no hablamos de conversaciones robadas. El sonido no tiene nada que ver con el resto de audios de Coldo García que conocemos, porque en esta ocasión es un audio de WhatsApp enviado por Aldama. Se oye bastante bien. Destaca también que este audio se habría enviado el 1 de diciembre de 2020, apenas unas semanas después del rescate del gobierno a Air Europa. Y digo que destaca porque no ha sido hasta hace unos meses, a finales de 2024, cuando esta cuestión del papel de Begoña Gómez en el rescate de Europa ha cobrado relevancia, de manera que resulta llamativo que Aldama y Coldo hablasen sobre esto casi 4 años antes de que hubiese debate público y mediático. Y lo más llamativo de todo, este es un sonido filtrado solo a algunos medios, entre ellos Televisión Española. Y esos medios, ojo, están destacando que la UCO, que la Guardia Civil, no incluyó esta grabación exculpando a Begoña Gómez en los informes del caso Coldo. De manera que ya hay miembros del PSOE poniendo en cuestión toda la labor de la Guardia Civil en la investigación. Pero, y aquí viene la letra pequeña, hay que recordar varias cuestiones. Lo primero, el caso Coldo es diferente del rescate de Air Europa. Es más, el rescate de esta compañía aérea no está siendo investigado ahora mismo. Por tanto, la Guardia Civil no tiene por qué incluir en sus informes algo que no tenga relevancia directa sobre el caso concreto que investiga. Y el segundo matiz importante, ¿por qué se está presentando como gran novedad ese audio de Víctor de Aldama cuando en realidad el empresario solo dice lo mismo, exactamente, que ya le contó a Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE, en el mes de noviembre?
¿De qué manera cree usted que pudo intervenir ese acercamiento entre la señora Gómez y el señor Hidalgo para que se produjera con cierta celeridad el rescate de Europa?
Bueno, yo sinceramente, que lo viví muy, muy de cerca y lo viví desde dentro, yo no tengo claro que eso sirviera para que se acelerara. Quiero decir, al final el rescate tampoco se aceleró como se tenía que haber acelerado. La compañía es una compañía que se declaró estratégica, en la que había casi 50.000 empleados directos e indirectos en riesgo de quedarse sin trabajo. Y bueno, a mi parecer, yo creo que se tardó considerablemente en dar el rescate a esa compañía.
Aldama no ha cambiado su versión. En ese audio, ahora filtrado y en público, aquí mismo en COPE, desligó el rescate de la compañía de la cercanía de Begoña Gómez con Air Europa. Por eso llama tanto la atención que este sonido se esté intentando utilizar para desacreditar ahora de nuevo a los investigadores de la UCO, presentando a los agentes como una especie de parte interesada en actuar contra el gobierno. Por cierto, que Pedro Sánchez ha sido uno de los primeros en celebrar que Francia vaya a reconocer a Palestina como un Estado. El presidente del Gobierno aplaude la decisión de Macron de sumarse a España, Noruega, Irlanda y Eslovenia en este reconocimiento que será oficial por parte francesa en septiembre y que podría llevar también al Reino Unido a reconocer a Palestina. Por el contrario, Estados Unidos lo que está haciendo es acusar directamente a Emmanuel Macron, al presidente francés, de servir a la propaganda de Hamas por este reconocimiento que acaba de anunciar. De lo que no hay duda es de que la presión al gobierno de Israel aumenta de manera internacional y lo hace en medio de su discutida operación militar para arrasar con la Franja de Gaza. Es el clamor de los gazatíes. Casi 800 personas han muerto en las últimas 6 semanas cuando iban a por ayuda a los puntos de entrega, iban a por comida, por agua. Silvia Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, hoy en COPE estamos haciendo la foto de un territorio que, para empezar, está siendo prácticamente vaciado.
Sí, es que si cogemos el mapa de Gaza, casi no queda nada en pie, cada vez hay menos espacio para los palestinos, casi el 88% de la franja está sometido a órdenes de desplazamiento bajo control militar israelí. Dicho de otra manera, 2,1 millones de civiles viven apretados, literalmente, sí, en un 12% del territorio palestino. Un tercio de la población ha sido desplazada en los últimos 3 meses, sobre todo a Rafah, al sur, lo que rompe con el derecho internacional, como explica Najib Abu Warda, es experto en relaciones internacionales palestino.
Las convenciones de Ginebra obligan a la potencia ocupante a no alterar la situación geográfica.
Para que te hagas una idea, uno de los núcleos cruciales y que no había sido atacado desde el comienzo de la guerra es la ciudad de Deir al-Balah. Está situada en el centro de la franja. Bueno, pues en la última semana ya han entrado tropas terrestres del ejército israelí. Era una de las pocas zonas seguras que quedaban. Ángel, bueno, pues contaba con centros médicos y también se instalaban muchos de los puntos de ayuda humanitaria.
Bueno, pues si a los miles de desplazados hay que sumar, claro, el hecho de que apenas quedan infraestructuras en pie en la franja. Se ha bombardeado prácticamente todo. Es casi imposible, por ejemplo, tener agua corriente.
Sí, es que más del 80% de las infraestructuras dedicadas tanto a saneamiento como a distribución de agua, pues han sido destruidas. El 92% de las viviendas, de los edificios, de las infraestructuras residenciales han desaparecido bajo los escombros y la reconstrucción de Palestina, si es que algún día llega, va a costar miles de millones de euros, de dólares, perdón, y además será difícil porque hay muchos intereses geoestratégicos en la zona.
El objetivo quizás es mucho más complejo que esto. Es diseñar un Oriente Medio diferente, sometido plenamente a la hegemonía norteamericana, desplazando otras potencias como la Unión Europea, Rusia o China.
Desde el inicio de la guerra, más de 59.100 personas han muerto, 142.500 han resultado heridas y hay 14.400 desaparecidos.
Gracias, Silvia. Lo de Gaza es sin duda el ejemplo de mal como respuesta al mal, multiplicando así la escalada de violencia entre israelíes y palestinos y que no lleva también al sufrimiento. Lo último, por cierto, es la muerte de un periodista palestino en un bombardeo contra su tienda de campaña en el centro de Gaza. También hasta ahora te cuento, una operación importante de los Mossos de Escuadra que se ha llevado a cabo en el barrio del Raval de Barcelona, donde han detenido a una veintena de personas de diversas organizaciones criminales por la presunta adquisición ilícita, por ejemplo, receptación, podríamos decir, de hasta más de mil teléfonos móviles que compraban tras ser robados y por tratar de estafar a las víctimas de estos robos a través de mensajes falsos. Ahora sigues con tu COPE más cercana.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carglass cambia, Carglass repara.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
No dejes para mañana lo que puedes conseguir desde hoy. HSN te apoya en tus objetivos de formación u oposición con sus mejores productos para la concentración y la memoria. Cafeínas y fórmulas únicas con ingredientes naturales. Hasta el domingo 27 con hasta el 60% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 25 al 27 de julio tienes el bonito fresco por piezas a 6,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos. El compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un tema cada vez más preocupante. Las agresiones sexuales a menores han aumentado un 55% en los últimos 5 años y un 350% desde 2008. Las niñas y adolescentes son las víctimas de manera muy mayoritaria y la edad promedio de las que sufren estas agresiones es de 12 años y medio tan solo. Son datos terribles que la Fundación ANAR ha puesto sobre la mesa en la reunión mantenida esta semana entre varias entidades sociales con la delegación del Gobierno en Madrid. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 3 de cada 10 víctimas menores de violencia sexual no presentan denuncia a pesar de ese importante aumento del 350% en las agresiones en estos últimos 17 años. En declaraciones a COPE, Diana Díaz, directora de Líneas de Ayuda de la Fundación ANAR, nos habla de perfiles de víctimas y agresores.
El perfil de la víctima es una mujer en el 78,7% de los casos, con una edad media de 12,5 años. De 0 a 9 años no solo son mujeres las víctimas, sino también pueden ser varones. En cuanto al perfil del agresor, que el 94,3% son hombres, 8 de cada 10 agresores son conocidos por las víctimas, el 50,3% son miembros de la propia familia.
Desde el entorno familiar es muy importante estar atento a posibles cambios de comportamiento y conducta. Detrás puede estar una agresión sexual.
Síntomas que presentan como cambios bruscos en su conducta, problemas psicológicos muy severos como ansiedad, miedo, vergüenza, culpabilidad, conductas suicidas de ideación o intento en el 9% de los casos, sabiendo que es un tema multifactorial, y el 70% de las víctimas de hecho no está recibiendo actualmente tratamiento psicológico.
Importante también la formación de los profesionales y aumentar la inversión en la sensibilización ante este tema tan lacerante.
Y Ramón, ¿qué le han pedido a ANAR y el resto de entidades sociales a la delegación del Gobierno para combatir las violencias sexuales a menores en todos los ámbitos?
Pues le han pedido al delegado del Gobierno reforzar las medidas de prevención y educación. También más recursos para atender a estos menores. Desde la Fundación ANAR, Diana Díaz pone el foco en el entorno familiar.
La familia también, cuando se trata de menores de edad, tiene que proteger. No podemos quedarnos paralizados. Hay que implicar a toda la sociedad. Los menores de edad igualmente tienen que conocer los riesgos que implica, ¿no?, el uso de la tecnología y cómo podemos entrar en contacto también con agresores.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, se ha comprometido a seguir luchando contra esta lacra.
Desde la Delegación de Gobierno de España vamos a continuar trabajando en esta materia. Vamos a continuar en la ronda de reuniones con todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia sexual, intentando identificar qué hay detrás de esta evolución, qué podemos mejorar entre todos para dar una respuesta que termine con la violencia sexual.
En la reunión de esta semana también estuvieron presentes otras organizaciones como Save the Children, UNICEF y POI Madrid.
Gracias, Ramón. Todo en un día en el que han bajado las temperaturas, sobre todo a primera hora de la mañana, que hacía incluso frío. El día se ha quedado muy agradable, con sol y máximas de 30 grados en el centro. El fin de semana se presenta soleado y ya con una subida de los termómetros que se van a situar en los 36 grados el domingo. Son las 2 y 23 y vamos a ver cómo está el tráfico ahora mismo. Bueno, pues estamos en plena operación salida del puente. Vamos a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A42 en el entorno de Torrejón de la Calzada y que además provoca el corte del carril derecho. Al margen de ello van a encontrar tráfico en aumento en las salidas de Madrid, especialmente en la A1 en Lozoyuela, en la A3 en Fuentidueña de Tajo y por la A5 en Navalcarnero. Y también se intensifica la circulación en la M40 en los entornos de Villaverde y Úsera, ya en dirección a la Autovía de Andalucía.
Y mañana en San Joaquín y Santa Ana, el Día de los Abuelos, y en Moralzarzal han aprovechado la ocasión para juntar abuelos y a nietos. Enseguida te lo cuento.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si hay algo que puede distanciar a abuelos y a nietos, es la diferencia abismal que existe entre unos y otros en el acceso a las nuevas tecnologías y su uso. Pero romper esa brecha digital y que pueda haber una conexión intergeneracional ha sido la excusa de la Comunidad de Madrid para reunirlos esta semana en la red de centros de capacitación digital como el que existe en Moralzarzal, celebrando así de forma anticipada el Día Mundial de los Abuelos. Un momento para extraer conclusiones. Pilar Nuero, buenas tardes.
Así es, buenas tardes. Una de ellas es que la tecnología les puede unir más que separarlos. De hecho, la iniciativa de la Comunidad de Madrid pretendía reforzar los lazos intergeneracionales en torno a la tecnología. Lejos de marcharse a la pisti o con sus amigos, estando como están de vacaciones al cargo de sus abuelos mientras sus padres trabajan, muchos chavales prefirieron participar. La jornada se había bautizado con el título de Abu, ¿me acompañas? Pero en el caso de la abuela Mari Carmen, la pregunta fue la inversa. Ella fue la que animó a sus tres nietos, Cristian, César y Héctor, a acompañarla a la actividad.
Ella quería y luego nos propuso a nosotros venir.
Claro, claro. Porque sí, ellos es que no se habían ni enterado. Entonces yo les dije, los tres, ¿eh? Y aquí están.
Mari Carmen reconoce que se apaña mejor con el móvil que con el ordenador, pero sabe qué hacer cuando tiene cualquier duda.
Yo siempre tiro de ellos cuando tengo un problema.
Héctor y Mari Carmen contaban esto mientras probaban unas gafas de realidad virtual. Ni tan fácil para el nieto, ni tan placentero para la abuela, pero la diversión que no falte.
Bueno, yo lo he probado, pero es que no sabía darle a iniciar y bueno, a ver, dice que se marea un poco.
A ver, que sí, que estaba de pie y me mareaba, pero bueno, que está muy interesante, que son juegos y que está muy bien.
Compartir la experiencia y los recuerdos de cómo era la tecnología cuando los mayores tenían la edad de sus nietos fue una enriquecedora forma de celebrar por adelantado un día que reconoce el papel fundamental de los abuelos en la sociedad, un pilar emocional y económico para muchas familias y una manera de expresar cariño, respeto y gratitud.
Bueno, pues mañana todo el que tenga la suerte de tener abuelo muy cerquita de él, que es su día. Gracias, Pilar. Primera noche en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, sin personas, sin hogar, durmiendo en los pasillos de las terminales. AENA ha endurecido los controles y ya no permite que se utilicen sus instalaciones como dormitorio. Los ha echado. Una medida que se toma, dice, porque existe un recurso del ayuntamiento para acoger a esas personas. Algo que no ha gustado nada en el Ayuntamiento de Madrid, que ha mostrado su desacuerdo ante una decisión cruel y sin un ápice de humanidad, dice. El consistorio se ha mostrado sorprendido por esta decisión unilateral y amenaza con no volver a acudir a las mesas técnicas de AENA y del Gobierno si mantienen esta actitud de deslealtad. En COPE, el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, ha asegurado que van a pedir explicaciones.
No sé cómo se puede expulsar a alguien en un sitio donde hay una libre circulación de personas. Yo insisto, nosotros estamos trabajando allí, lo estamos haciendo a través de los equipos de calle. Hemos derivado ya a un número importante de personas, en concreto hay ahora mismo están pernoctando, el día máximo han estado 40 personas ya ahí durmiendo, aproximadamente un 60% son de los que deciden ir a este centro que hemos abierto ahora por parte del ayuntamiento.
Y desde hoy y hasta el 29 de julio, la línea 7 de metro va a permanecer cortada entre las estaciones de Barrio de la Concepción y Canal. Hay un servicio de autobuses alternativo que es gratuito para los usuarios de metro, algo que no convence demasiado a usuarios como Jesús, que dice que, bueno, pues que se le va a alargar el viaje.
Es algo que me perjudica a mí y a casi toda la gente del barrio, sobre todo porque por su alcance y por las facilidades que nos da para movernos, pues un cierre sobre todo, aunque tengamos otras líneas de autobuses y de metro, pues para ir a trabajar o para hacer otras cosas e ir a otros sitios, pues bastante, nos perjudica bastante.
Pues con 25 grados a estas horas y unas máximas de 31, un tiempo agradable para este día de Santiago, sigues escuchando Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas. Bienvenido si te incorporas a esta hora con nosotros aquí en Mediodía COPE y si estás con nosotros desde la una, pues muchas gracias. Juana Rivas ha entregado a su hijo Daniel de 11 años a su padre, quien tiene la custodia. Se da cumplimiento así a la reclamación de la justicia italiana que apoyan los juzgados españoles y no lo hacen por un capricho, lo hacen porque así lo marca la ley. Enseguida vamos con la intrahistoria de todo lo que se ha vivido esta mañana en el juzgado de Granada. Hoy con la misma expectación que hubo el pasado martes, pero gracias a Dios con menos espectáculo. Este caso de Juana Rivas está solapando otras cuestiones que también están sobrevolando la actualidad de este mes de julio. Y no me estoy refiriendo solo a los casos de corrupción, que de eso hoy también tenemos. Te hablo, por ejemplo, de la polémica generada por los contratos del gobierno español con las empresas tecnológicas chinas. Una en concreto, con el gigante chino de telecomunicaciones Huawei. ¿Y por qué se está hablando de todo esto? Bueno, porque el Ministerio de Interior de España ha firmado contratos de asesoría, almacenamientos de información o servidores con esta empresa. Inmediatamente, nada más firmar, apareció un informe interno de Estados Unidos que alertó del alto riesgo de que información sensible de los aliados de la OTAN pudiera acabar en manos del gobierno chino. Además, los Estados Unidos pedían que se revisara el intercambio de información de inteligencia con España. Hay que tener en cuenta una cosa, que Estados Unidos no solo aborda este asunto desde el punto de vista de la seguridad, sino que también tiene abierta una guerra económica con China a escala global, de quien, por cierto, está tratando de evitar su expansión. Y esto que ha ocurrido en España es solo un punto más en esa presión global. El gobierno español está negando cualquier brecha de seguridad, pero lo cierto es que el asunto no solo está preocupando en Washington, porque desde Bruselas también llevan varios años advirtiendo del riesgo de estos contratos, porque el gobierno chino, la verdad es que no es precisamente, digamos, que una agencia de caridad, ¿no? Al final, con esto de las telecomunicaciones pasa casi como lo mismo que con todo lo demás, que llevamos décadas en los que la industria europea, en nuestro caso, ha focalizado la fabricación de tecnología en China porque ofrecía costes mucho más baratos y un nivel de producción brutal. Con el tiempo, Europa ha creado una dependencia de la producción asiática y China ha crecido con esta experiencia y ha comenzado a generar su propia tecnología a punta. Esto pasa con un montón de cosas de nuestro día a día y lo notamos mucho, quizás demasiado, en los componentes electrónicos. Sabiendo esto, la solución directa, bueno, pasaría por volver a ser menos dependientes de la producción china, pero en eso se tardarían años, probablemente décadas. Y mientras llega ese momento, ¿quién está dispuesto a prescindir de esa tecnología sabiendo que te puedes quedar atrás? Esta es una reflexión que ha lanzado en Herrera en COPE Miguel Otero, investigador del Real Instituto Elcano.
Al final, mucho de nuestro sistema de comunicación en muchos de los países de la Unión Europea tiene elementos chinos. Este es un debate ya desde hace años. La pregunta aquí es que, ¿qué se hace ahora? ¿Se elimina cualquier elemento de compañías chinas de la red de telecomunicaciones nuestra? Porque las empresas de telecomunicaciones nos dicen que eso es un coste enorme. ¿Quién va a asumir ese coste?
Bueno, al final es un asunto muy complejo, pero podemos llegar a una conclusión general, digamos. Europa quiere volver a tener autonomía tecnológica, claro, pero después de tantos años dejando en manos chinas la producción, ese cambio no se puede esperar hacerlo de la noche a la mañana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y con Silvia Martínez vamos a contar tres noticias destacadas a esta hora, comenzando por el precio de los combustibles en medio de un nuevo éxodo veraniego.
Sí, el litro de diésel está en máximos desde hace 3 meses, mientras que el de gasolina lleva semanas congelado. Si cogemos el precio medio del litro de diésel, vemos que está a 1,44 euros, por lo que llenar el depósito nos cuesta unos 79 € de media. Mientras que la gasolina, aunque sigue siendo más cara, lleva 3 semanas sin cambios, con un precio medio de 1,52 euros, por lo que el depósito total sube a unos 82 €.
Los Mossos de Escuadra dan el mayor golpe registrado hasta la fecha contra el robo de teléfonos móviles en Cataluña.
Hay 20 detenidos y 1.000 dispositivos intervenidos por un valor de 400.000 €. Los arrestados están relacionados con una veintena de estafas y con delitos de pertenencia a grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos. Durante el primer semestre del año se han sustraído 27.953 terminales en Cataluña y los Mossos han realizado 1.180 detenciones, casi la mitad en Barcelona.
Y además es un día grande, el día del apóstol Santiago, patrón de España, Silvia.
Por lo tanto, una jornada importante para el país y especialmente en Galicia. Esta mañana se ha celebrado la ofrenda al apóstol en la Catedral de Santiago. Por allí han pasado ya, en lo que va de año, 280.000 personas, peregrinos, y solo en julio 51.000.
Muy emocionante, muy emocionante. Casi todo el mundo ha llorado de la alegría. Sí. Ha sido muy bonito el momento, la verdad.
Sí, y además que pudimos entrar a toda la catedral, tuvimos suerte. Una carga espiritual a este sitio que es increíble.
Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel, buenas tardes. Sí, con el Barça rumbo a Japón, después de toda la incertidumbre, primero se cancelaba, luego se retrasaba, la expedición azulgrana está viajando al país asiático. En la ciudad condal se ha quedado, eso sí, Ter Stegen, que ayer anunció que va a pasar por el quirófano. El Atlético de Madrid sigue de pretemporada en Segovia, hoy primer entrenamiento con su último fichaje, el central eslovaco Janko. En el mercado, al Levante llega cedido Manu Sánchez, procedente del Celta, y el español ficha al extremo inglés Tris Dolan. Y fuera del fútbol, Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, Alonso noveno, Sainz undécimo en los primeros entrenamientos libres, Tour de Francia, etapa 19, y en baloncesto el Real Madrid ha anunciado el fichaje del escolta italiano Gabriele Porcina y el adiós de Razan Meis.
Gracias, Dani, ahora sigues en Mediodía COPE. Y sigues cuando dan las 2:36, la 1:36 en Canarias. El pequeño Daniel, el hijo de Juan Arribas y Francesco Arcuri, ya está a esta hora con su padre, que tiene la intención de regresar con él a Italia a la espera de nuevos acontecimientos o posibles giros en este delicado caso en el que ya podemos esperar de todo. Hoy sí, las mismas medidas de seguridad por orden del juez, de la jueza, han evitado un nuevo circo en Granada para proteger al pequeño y para llevar a cabo lo que marcó la justicia italiana primero y la española después, la entrega de este pequeño a su padre. Vamos a la redacción de la cadena COPE en Andalucía. Daniel Trico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Bueno, la mañana ha sido agitada, pero nada que ver con lo que vimos el martes.
Nah, ni mucho menos. La entrega del menor se ha efectuado siguiendo las normas estrictas de seguridad y de protección del menor, marcadas por la jueza de Granada. A las 9 de la mañana llegó Juan Arribas con su hijo Daniel. Media hora después, Francesco Arcuri. Ni rastro de Paqui Granados, la asesora de Juan Arribas, que había sido señalada por la jueza, ya que el pasado martes pedía a Daniel que dijese en alto ante la prensa que no se quería ir con su padre. Pasaron 3 horas hasta que a las 12 del mediodía Arcuri salió con su abogado y su hijo sin detenerse en un vehículo privado escoltado por la policía. ¿Qué pasó dentro todo ese tiempo? Bueno, pues principalmente se resolvió la querella presentada por el hijo mayor del matrimonio, Gabriel, pidiendo medidas cautelares que paralizasen la entrega de su hermano, algo que finalmente fue rechazado. En todo momento, primero con la madre y después en la entrega a su padre, Daniel estuvo asistido por psicólogos y trabajadores sociales. Y esta vez sí, Ángel, su privacidad ha quedado preservada.
Gracias, Dani. Juan Baño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, decíamos que no ha tenido nada que ver lo que hemos visto hoy en Granada, en ese juzgado, con lo que vimos el martes por la mañana, que llevó precisamente a la jueza a imponer todas estas medidas, digamos que a imponer un poco de sentido común para preservar la intimidad de ese menor, ¿no? Hoy sabemos, Juan, con detalle, todo lo que llegó a ocurrir hace tres días en ese punto de mediación familiar de Granada.
Es que, entre otras cosas, lo que contaba ahora efectivamente Dani es que el mayor de los hijos, Gabriel, ha interpuesto una denuncia, una querella contra su padre. También menciona a una psicóloga, que es de parte, que estaba presente en ese momento del pasado martes, y una querella que ha llevado efectivamente a pedir medidas cautelares ante el juzgado número 9 de Granada. Y ha sido por eso por lo que la juez esta mañana ha ordenado que se dispusiera a estar pendiente de lo que decidiera ese juzgado donde estaba esa denuncia del mayor de los hermanos de Gabriel contra el padre para paralizar, pedía con medida cautelar paralizar la entrega también hoy, hasta que se ha decidido que no se aceptaba esa medida cautelar. Por eso ha estado más tiempo del que se esperaba la madre, Juana Rivas, junto a su hijo, con Daniel, esperando la decisión del juzgado número 9 para ver si se procedía o no a la suspensión de la cautelar que se estaba pidiendo. Por lo tanto, digo, de la medida cautelar que se estaba pidiendo. No se ha aceptado y, por lo tanto, se ha hecho la entrega. El otro día es que justamente lo que se produjo fue un auténtico circo en la parte visible, pero en la parte interior, lo que ocurrió en la sala, está relatado en parte en un auto que hemos conocido también ahora, del pasado 23, de la juez del juzgado número 3 de Granada, pero también en datos que nosotros hemos podido recabar, se produjo pues una escena absolutamente fuera de lugar en el que el hermano, que es el hermano mayor, es quien intervino directamente sobre el menor de manera insistente para decir lo que tenía que decir la criatura, con gritos, con advertencias muy serias, hasta que la propia juez tuvo que llamar, del juzgado número 3, tuvo que llamar al inspector del punto de encuentro familiar para advertirle que saliera ya el hermano de ese lugar donde no tenía que estar y se procediera a la entrega y posteriormente la resistencia del propio menor. En cualquier caso, finalmente hoy se ha producido esa entrega. Hemos hablado ahora mismo con el abogado del padre, con Enrique Zambrano, y nos ha contado cómo se encontraba el crío Daniel cuando ha salido con su padre. Escucha.
Estamos muy satisfechos porque el niño se iba muy, muy contento y muy cansado también. Pero iba contento, hemos estado en un ambiente muy relajado y el menor iba contento. Es que si os digo otra cosa sería mentira.
Ya.
Juan, esa es la situación que describen. Dice que había más testigos presentes. En cualquier caso, hoy se ha producido la entrega porque la juez ya advirtió que era inevitable y se iba a hacer sí o sí, que al final se ha hecho.
Juan, es importante decir que este caso no ha acabado, sino que hoy se cierra solamente un capítulo, entre otras cosas porque el padre, Francesco Arcuri, tiene pendiente un juicio por presuntos malos tratos en Italia y ese juicio es ya en menos de dos meses.
Ese juicio, efectivamente, para septiembre, contra el padre, por presuntos malos tratos. Hay quienes acusan, son los dos hijos, tanto el que tiene ahora a su cargo en Italia, es decir, contra Daniel, o sea, por parte de Daniel contra su padre, como también el mayor, Gabriel, que está viviendo ya en España, en Granada, junto a su madre. Ese juicio se celebra efectivamente el próximo mes de septiembre y es el argumento que utilizaba la defensa, o por así decir, el equipo jurídico de Juana Rivas para advertir que no es normal que quien va a ser acusado de agresiones contra los hijos acuda al juicio acompañado de la presunta víctima. Bueno, claro, este es el argumento utilizado. En cualquier caso, son muchas las denuncias presentadas contra este hombre, también por parte de la mujer o de los hijos, y hasta ahora ninguna ha prosperado, ¿eh?
Sí, sí, y luego falta también la investigación a la madre, porque esto es un lío, por presunta sustracción de menores. Ojo con esto, que ordenó ayer la audiencia de Granada, porque puede ser muy importante teniendo en cuenta que una de las condiciones del indulto que le dio el gobierno a Juana Rivas fue que no volviera a delinquir en ese mismo delito. Y ahora, pues mira, está señalada precisamente por eso, Juan.
Eso es muy importante, efectivamente, porque haya ocurrido lo que haya ocurrido, que ha ocurrido al final la entrega, esto va adelante. Es decir, a ella se le está acusando efectivamente de la sustracción de los menores desde el momento de que no se ejecutó la orden de la Corte de Apelación de Cagliari del pasado, sobre todo del pasado mes ya de febrero, cuando se ratificó en la orden de que fuese entregado el menor. Y ella se resistió con una intervención por en medio de la justicia desde España que no se considera muy afortunada o acertada, según dice la audiencia provincial, y se da trámite a esa denuncia que en mayo presentó el padre contra su exmujer por ya te digo, sustracción de menores. Si fuera condenada por esa circunstancia, sí, hay que recordar efectivamente que el indulto concedido en noviembre del año 21 ya advertía que no podía delinquir nuevamente en los próximos 4 años. Es decir, estamos dentro del tiempo hábil y por lo tanto podría ser nuevamente, es decir, tendría que cumplir los 3 años de prisión a los que ya fue condenada por el Tribunal Supremo en el año 19.
Veremos cómo acaba todo este lío. Es un auténtico lío con un menor de por medio. Gracias, Juan.
Un saludo, Ángel.
Y están saliendo en tromba los ministros de Pedro Sánchez a desacreditar en redes sociales a la UCO tras la filtración de un audio de Víctor Daldama desligando a Begoña Gómez del rescate express del gobierno a Air Europa. Un audio que no fue incluido en los informes de la UCO del caso Coldo. Recordemos en cualquier caso que son investigaciones distintas y que ese rescate además no está siendo investigado ahora mismo. Está previsto que Pedro Sánchez comparezca ante los medios el próximo lunes para hacer el habitual balance del curso político, pero llama la atención que en Moncloa, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se atreven a asegurar que lo peor de la crisis de corrupción ya ha pasado?
Bueno, es que solo tienen hasta septiembre para dar ese giro de timón que le exigen sus propios socios de investidura para seguir manteniendo a Pedro Sánchez en la Moncloa. De ahí ese mensaje de que no habrá más escándalos del tamaño del de Santos Cerdán, el que fuera secretario de organización del PSOE, hoy en prisión. Lo peor ha pasado ya, dicen en el PSOE, pero en el PP no se lo van a poner fácil, anuncia su secretario general, que compara la reconstrucción que necesita España con la transición a la democracia. Y es que no habrá amnistía para Pedro Sánchez cuando gobierne el PP, le dice Miguel Tellado.
Es verdad que llega el verano, pero no las vacaciones. Y yo lo que le pido al partido es que estemos preparados. Sánchez y su gobierno están agotados, no pueden más. Este es un gobierno en caos técnico.
Y por eso el Congreso tramita ya una batería de preguntas que ha presentado el Partido Popular, pidiéndole a 13 ministerios que respondan a 64 cuestiones sobre los contratos públicos firmados, dicen los populares, por la trama corrupta del trío de las primarias. Cerdán, Ábalos y Coldo, y por eso, porque aseguran a COPE en que agosto les servirá también para tener lista la maquinaria electoral. Aunque Pedro Sánchez aproveche su última aparición del curso ante los medios la próxima semana para sacar pecho en el Ecuador de la legislatura y prometer que llegará hasta 2027.
Sí, pues puede ser también un verano calentito durante el mes de agosto, políticamente hablando, y ya veremos judicialmente hablando, y no solo por las temperaturas. Ahora continúas con tu COPE más cercana y sigues en Mediodía COPE. Después, a las 3, Pilar García Muñiz con la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ahí tendrá que meterlo en atrás. ¡La pelota al gol!
España hace historia.
España 1, Alemania 0.
Y este domingo juega su primera final en una Eurocopa femenina. Inglaterra, España.
Las jugadoras españolas
y además, el final del Tour de Francia.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este domingo todo pasa en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como el melón entero piel de sapo origen España, con un precio imbatible de 95 céntimos el kilo, o la costilla de cerdo origen España, con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 28 de julio, Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hay locales que son instituciones en Madrid, lugares por donde han pasado generaciones año tras año. Un ejemplo es el Café Central en la Plaza del Ángel, en pleno centro de Madrid. Allí, durante 43 años, hemos podido escuchar los mejores conciertos de jazz. La razón es el fin del contrato de arrendamiento. La propiedad no ha llegado a un acuerdo con los arrendados y si nada lo remedia, el próximo 12 de octubre echará el cierre. Fernando Díez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Hoy has estado por allí hablando con clientes y con uno de los gerentes y por lo que has podido observar, nadie quiere que el café se cierre.
Por allí cunde esa sensación de nostalgia. Al fin y al cabo, el barrio estaba hecho al Café Central y el Café Central estaba hecho al barrio. Entonces, los ánimos pues están un poco caídos. Sobre todo, imagínate, para los trabajadores, porque para ellos se va algo más que un puesto de trabajo. Y eso no es poco. Escucha a Juancho Bueyes, que lleva 8 años siendo jefe de sala del local.
Cuando esto desaparezca, habrá mucha gente que lo va a echar de menos, ¿no? Los muertos hablan. Aquí pues, todavía escuchamos a Tete Montoliu, a Periturralde en sus paredes. Como siguen estando aquí, son como los fantasmas del Café Central que no desaparecen. Entonces, aunque estemos en otro lugar, esto no va a ocurrir, porque ellos han dejado aquí su legado.
Si el desenlace es ese, pues se va todo un clásico de la Plaza del Ángel en el centro de Madrid y hasta ahora, salvo en ocasiones puntuales, no ha habido noche sin jazz en directo y hablamos de 4 décadas.
Bueno, pues todavía quedan unos meses, no sé si tienen todavía esperanza para llegar a una solución, porque si no, pues no sé qué opción les queda.
Los responsables me han contado que van a intentarlo hasta el último minuto. De momento parece una opción muy complicada, pero es verdad que van a intentar que la central se quede tal y donde está. Pero la cuestión es estar prevenidos, porque para ellos lo primordial, lo principal es que la central, sea donde sea, siga existiendo.
Están mirando, los socios están haciendo todo lo posible por encontrar un nuevo local. Ahora hemos creado una central 2.0 @gmail.com como para ver solicitudes y mirando, pero tiene que tener terraza, tiene que haber restaurante, tiene que haber sala de conciertos, o sea que no es tan fácil.
Y en eso están ahora, recopilando ideas para ver si dan con una que les permita seguir adelante con las condiciones con las que lo han hecho hasta ahora.
Y una parte fundamental, Fernando, es el público, los visitantes, los vecinos. ¿Ellos qué dicen?
Más de lo mismo. Figúrate que quien lleve desde los 80 viviendo en el barrio, pues empezó yendo con 20 años al Café Central, luego fue con 40 y ahora va con 60, toda una vida. Entonces, no están muy contentos con la decisión.
Yo venía cuando era jovencita. Actuaban grupos en directo y entonces te tomamos una copita, estabas ahí en un sitio bastante agradable.
Perdería mucho. Luego pondrán como siempre a algún hotel o algún bar, como no hay pocos en el barrio, con más ruido y más molestia para los vecinos. Es una pena que se pierdan locales históricos de toda la vida como este.
Pues la verdad es que sí, que es una pena que se pierdan estos locales. Yo no sé, yo creo que todavía puede haber esperanza, porque si tenemos que esperar hasta octubre, igual se charla. Aunque es verdad que el Ayuntamiento de Madrid dijo que no se podía meter en una cuestión particular, ¿no? Que entre dos particulares, pero igual, entre que contamos esto, entre las quejas de los vecinos, igual conseguimos, bueno, pues que el central pues siga. Sigan escuchando estos acordes de jazz como los que estamos escuchando aquí, que son una delicia. Gracias, Fernando.
A ti, Ben.
Y no dejamos los locales centenarios, porque hay una ruta para poder visitar todos los que tenemos en la Comunidad de Madrid. Enseguida los conocemos.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid hay muchos locales con historia, lo acabamos de escuchar con el Café Central. Lugares por donde han pasado personajes relevantes o que han marcado de alguna manera nuestra vida. La Comunidad de Madrid, con la Asociación Profesional de Guías Turísticos, ha preparado más de 270 visitas culturales para descubrir tabernas, sastrerías, bombonerías. Carlos Amalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú, que te has hecho una de estas rutas, ¿qué determina que un establecimiento sea centenario?
Para que un establecimiento sea considerado centenario, tiene que haber mantenido una actividad continua durante 100 años, es decir, con la misma temática, aunque haya cambiado la titularidad. Una vez dictado el fallo favorable, es el ayuntamiento del municipio quien se encarga de declararlo oficialmente centenario, mediante una placa de bronce diseñada por el difunto dibujante Antonio Mingote. Pero estas rutas no solo se hacen en el centro de la capital. Tatiana es miembro de la Junta Directiva de APID Madrid.
Lugares históricos que todo el mundo conoce en el centro de Madrid, como puede ser el Barrio de las Letras, el Distrito Real, que se ha puesto bastante de moda y se está promocionando por parte de la comunidad precisamente para descentralizar y dar a conocer todo ese patrimonio que tenemos dentro de Madrid, pero se visitan barrios como el Barrio de Salamanca, el Barrio de Chueca o incluso el Madrid Río, un paseo magnífico y estupendo para conocer otra parte muy diferente de lo que es la monumentalidad de Madrid.
Madrid capital cuenta con 170 establecimientos centenarios y si sumamos los del resto de la comunidad, superan los 200. Lugares como La Violeta, la mítica bombonería fundada en 1915 donde se venden los famosos caramelos de violeta. Son sitios de interés general tanto para los españoles como para los turistas. Erika es dependienta en este establecimiento.
Viene como el español de toda la vida, pero también viene mucho extranjero porque el caramelo se ha vuelto como muy popular. O sea, el español siempre quiere quedar bien con este caramelo. O sea, para ellos es como un detallito de, ay, voy a tal lugar, voy a llevar algo típico de Madrid. Y siempre viene acá. Viene gente de muchísimas partes del mundo. A los asiáticos les encanta el establecimiento.
Unos establecimientos que transmiten la esencia madrileña.
Tantos años supongo que darán para alguna anécdota, Héctor.
Pues sí, estos establecimientos tienen un legado tan grande que incluso muchos famosos, tanto nacionales como internacionales, no han podido resistirse a visitarlos. Es el caso de Capa Seseña, que desde que abrió en 1901 ha recibido un montón de celebridades. Escuchamos a Esther, trabajadora de la tienda.
Almudena Grandes, Picasso está enterrado con una capa de Seseña, Hillary Clinton tiene su poncho que se llama Hillary aquí, y bueno, un montón más. Tenemos a Valle Inclán, Michael Jackson...
En otros se respira historia, como por ejemplo en Los Galayos, un restaurante en el entorno de la Plaza Mayor que albergó la última reunión de la generación del 27 antes del inicio de la Guerra Civil. Para Miguel Ángel, que trabaja allí, este restaurante también es un monumento madrileño.
Nosotros, como digo yo, somos un monumento más de Madrid. Bien gastronómico, pero somos un monumento más. Entonces vienen pues a eso. Lo que me ha comentado antes ella de la generación del 27, vienen muchos, los que les gusta el tema del arte y demás, por ver dónde los escritores paraban, por aquí por el centro, y a todos los que les gusta el tema culinario, pues como morechante para tomar los platos típicos de aquí.
Y para muchos es un buen motivo para ir a tomar algo. Pedro Pablo es cliente habitual del establecimiento.
Es un sitio tranquilo y la verdad que nos pilla también cerca de nuestro puesto de trabajo y el desayuno la verdad que está muy rico y el trato también es muy agradable. El que se conserven las tradiciones de los lugares y sobre todo aquí en Madrid nos parece fantástico y también es uno de los motivos que nos hace venir aquí con frecuencia.
Como decíamos, también hay rutas en Aranjuez, Navalcarnero o Alcalá de Henares y estarán disponibles hasta finales de año.
Bueno, pues es un buen plan, no solo para los que vienen de fuera, sino también para los que nos quedamos por aquí en verano, que seguro que muchos de estos locales pues no los conocemos bien. Gracias, Héctor. Y desde hoy y hasta el 29 de julio, la línea 7 de metro va a permanecer cortada entre las paradas de Barrio de la Concepción y Canal. Es verdad que es muy poquito tiempo, pero bueno, hay que acostumbrarse. Hay un servicio de autobuses alternativo que es gratuito para los usuarios de metro. Algo que no convence a Jesús, que cree que, bueno, pues que se le va a alargar el viaje.
La solución del bus, hombre, a ver, dentro de lo que cabe no es mala, porque igual sí que te lleva a ciertos puntos, y el autobús a nivel de tiempos y de optimización, pues tampoco es que me ayude, no se haga ningún favor.
Y la Policía Nacional ha detenido a dos mujeres especializadas en sustraer joyas y dinero en domicilios de personas mayores en Madrid Capital y en Leganés y Alcorcón. Lo hacían mediante la técnica del hurto amoroso, con el que consiguieron 52.000 euros. Una de las autoras, embarazada en el momento de los hechos, abordaba en la calle a personas de edad avanzada simulando una situación de necesidad. Alegaba que no se encontraba bien o que necesitaba un vaso de agua, entraba en el domicilio y ahí lo desvalijaba. Ahora sigues en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Desde tiempos inmemoriales, según una inveterada tradición, la presencia del apóstol Santiago en nuestra geografía ha marcado el arraigo de la fe cristiana en España, dando razón y sentido a muchas empresas históricas que han configurado nuestra identidad como pueblo. En este tiempo de profundas mutaciones, es necesaria una reflexión sobre esa identidad, no como algo cerrado y cristalizado. Sin ninguna nostalgia del pasado, es un hecho que la realidad dinámica de España no puede prescindir de sus raíces cristianas, que, asumiendo la mejor herencia de Grecia y de Roma, dieron como fruto la defensa creativa de la dignidad humana como base de toda una cultura que se ha